Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una situación delicada en la que se encuentra el sindicalista independiente Carlos Roberto Reyes desde el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos. Él está exigiéndoles a las autoridades de la localidad y enviados a su vez por el Departamento 21, conocido también como Enfrentamiento al Enemigo, el Departamento de Seguridad del Estado a nivel nacional, que por favor quiten sobre él esa sanción ciega que pesa con unos 73 días. Nos ha dicho que lleva sin que lo dejen salir del municipio, pero además le impidieron salir también hacia un curso que iba a recibir en Colombia, un curso para que él se pudiera superar en la labor comunitaria que lleva con la gente, con la comunidad más cercana. Vamos a escuchar la entrevista completa con este sindicalista independiente.
Yo me llamo Carlos Roberto Reyes Consuegra, soy el delegado provincial de la Asociación de Sindicatos Independientes Cubanos, ASIC. Llevo un proyecto comunitario social, jurídico, consultoría civil, social, penal, laboral, Emeterio Sandalio de Santo Beni Echaire, independiente, en la localidad de Cruces, en la provincia de Cienfuegos. El 30 de enero, mi domicilio fue abordado por la seguridad del Estado, una fuerza represiva de Cienfuegos, los oficiales Ricardo, y me intervinieron en mi casa, dos laptops, dos memorias, una cámara de video, una máquina de escribir, un mouse, un teclado. Me llevaron 6 horas por una oficina de la policía, comenzaron una investigación para hacerme una restricción migratoria para que no pudiera viajar a Colombia, que iba adquirir un curso. Me levantaron un acta porque me quieren acusar de usurpaciones de funciones públicas, algo que yo no hago, pues yo realizo reclamaciones amparadas en el artículo 6º, deberes, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, en su capítulo 63, derecho de queja que tiene todo ciudadano en Cuba, que la ley establece que cuando usted no tiene conocimiento de la ley se puede amparar en algo. Yo no represento a nadie, yo lo hago a nombre de la persona, y la persona es que se presenta en el lugar y se defiende ella misma. No le cobro un centavo, ya que nuestro proyecto comunitario es totalmente gratuito. A partir de ahí, el oficial Ricardo me amenazó y me dijo que me podía echar una multa, me podía sancionar de 1 a 3 años, o me podía complicar la vida. Yo le dije que me podía morir, y esta es la respuesta que le estoy dando a él en este momento por lo que me hicieron. Luego me restringieron salir del municipio. Soy el único cubano en este momento que no puede salir de su municipio a nada. Ya llevo ya 73 días sin poderme mover. Razón por la que estoy haciendo esta huelga de hambre, porque creo que me están violando los poderes constitucionales del Estado. Eso que supuestamente esta revolución dice que se levantó en armas para derrocar el gobierno de turno porque violaban los poderes constitucionales del Estado. Pero me están violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde todo ser humano puede trasladarse de un país y regresar a su país. Eso me están haciendo a mí, de forma inexplicable. Actúan con doble trasero, te autorizan a sacar un pasaporte, tu familia te manda el dinero, compras el pasaporte, y luego, inexplicablemente, sin cometer un delito, te prohíben viajar fuera de Cuba, te bajan de los aviones, te hacen restricciones como la que me están haciendo a mí en este momento. A partir de este año encogió una represión con los sindicalismos independientes que existen en el mundo entero. Están asociados a la OIT, a la cual nosotros pertenecemos, a través de la SOUTC, que era el organismo que pertenecía antes a esta organización. Encima de eso, el 11 de abril ahora el oficial Raúl me volvió a amenazarme en Emigración de Cienfuegos, donde fui convocado. Como ustedes podrán ver, es una represión contra mi persona. Yo en este momento estoy acusando a los oficiales Ricardo y Raúl por los daños que esto me puede ocasionar al departamento.
¿Son oficiales de la seguridad del Estado o de la policía?
De la seguridad del Estado. Al departamento 21 de la seguridad del Estado, su dirección nacional, por permitir que estas violaciones se cometieran, ya que en mi registro no habían testigos, eran miembros del Ministerio del Interior. Al gobierno de Cuba y al presidente Raúl Castro Ruz por permitir que es un ciudadano cubano, que es un residente de esta isla, que no está haciendo nada contra el gobierno, simplemente defendiendo los derechos de los trabajadores, le estén violando sus derechos, le estén violando la ley, lo estén acosando, lo estén reprimiendo, lo estén amenazando. Me gustaría decirle y aclararle a ellos que recuerden que la amenaza a un hombre solo es la amenaza a un pueblo entero.
¿Qué oficio, qué profesión tú tienes?
Desde el año 98 que yo fui despedido del cárnico de Palmira por negarme un delito de corrupción, callarle cárnico a Joel Portela, comercial de ese centro que luego fue separado por el Ministerio de la Industria Alimenticia, carta que poseo en mi poder que lo dice. Empecé a estudiar las leyes laborales empíricamente, luego las leyes civiles, leyes penales, de comunidad, de leyes internacionales que están relacionadas con Cuba, y me hice un jurista empírico.
¿Me puedes hablar de algunos casos en los que hayas asesorado a la gente?
Yo tengo el caso, un ejemplo, de Fidel Rodríguez Olvera, que aquí dirigentes de la agricultura municipal quisieron quitarle sus tierras, arrendadas por 10 años, injustificadamente las tenían repartidas. Nosotros hicimos la reclamación formal al Ministerio de la Agricultura, eso es otra cosa, nosotros le reclamamos al propio gobierno cubano con sus propias leyes, no son cosas que divulgamos de fuera, y obtuvimos la devolución de sus tierras. Recientemente le devolvieron la segunda parte de las tierras que le habían quitado, que él estaba entregando las producciones por tierras que él no estaba sembrando y se las tenían quitadas, se las exigían. Puedo hablarle de Margarita González Fernández, que le solicitamos una chequera porque no le alcanzaba el dinero en su casa. Su hijo, cumpliendo una misión internacionalista en educación en Matanza, le dio un derrame, un parásito en su cerebro, y le daban 200 pesos nada más y no le alcanzaba. Y era un caso social y no era atendido. Dormían prácticamente en un batidor roto con un ladrillo en el piso. A Nancy Agüero Moya, un ejemplo, que fue botada de su centro de trabajo y obligada a jubilarse a la fuerza. Nosotros le hicimos su reclamación, le cobramos 734 pesos que le dieron de la jubilación, que le habían dejado de pagar inclusive. Recientemente, Judith de la EMPA de Cienfuegos, que fue sancionada por no actuar en un delito de corrupción a 6 meses de separación de su puesto de trabajo, una trabajadora ejemplar, donde se detectó un acto de corrupción en la EMPA de Cienfuegos. Por eso es que no aceptan.
Disculpa,
que yo reclame.
¿Qué es la EMPA?
La EMPA son los almacenes provinciales de alimentos que para la población que tienen ese.
Señor, anterior que me mencionas el caso de que el hijo era internacionalista, ¿dónde cumplió misión?
No, la misión la cumplió en Matanza, en la provincia. Dentro de la isla le dieron una misión internacionalista. Lo sacaron del municipio y pasó a ser, él era un maestro destacado, con muy grandes conocimientos, para la provincia de Matanza. Allí cogió un parásito en el cerebro, y lo intervinieron 6 veces. Vino para su casa con defectos ya físicos, y lo que le daban era 200 pesos. Eso no le alcanzaba para él, para su hermano y para su abuela, que es donde vive. Y después de acudir a varias veces los trabajadores sociales del municipio, no se resolvió nada. Ellos vinieron aquí, yo hice la solicitud al ministro del Trabajo y Seguridad Social y ya fueron atendidos, le dieron una chequera, le dieron cama, le dieron colchón a muchachos. Porque eso es lo que molesta, que yo digo la verdad de lo que está sucediendo.
Funcionas como una especie de traductor ahí entre los problemas de la gente y toda esa rama endemoniada de la burocracia.
Así mismo es. Otra cosa es que le hemos sacado, denunciamos personas que están sancionadas injustamente. Hemos sacado, por ejemplo, un caso de peligrosidad de adentro de una prisión, de una carbonera allá, a Pedro Enrique Pérez Rodríguez, que luego le han caído arriba y por cualquier cosa lo quieren detener. Inclusive, no siendo culpable, él lo dejan preso en la policía, para que usted vea la represión hasta donde llega. Porque se lo pasamos a ministro.
¿Y la reacción? ¿Qué dice cuando un caso de esto llega a feliz solución, como tú me has contado, o simplemente ustedes tramitan? ¿Qué habla la gente contigo? ¿De qué manera agradecen? ¿Cómo se sienten?
Bueno, imagínese que el pueblo ha pasado por mi casa aquí, todos los días viene alguien distinto. Ahora mismo se fue una señora de aquí, ayer por la tarde vino otra, que a ella le defendimos un subsidio que le querían cerrar, teniendo dinero cuando el municipio hacía 2 años que no entraban puertas y ventanas, y lo reclamamos al Ministerio de la Construcción y de Comercio de La Habana, y enseguida le dieron las puertas, las ventanas aparecieron en el municipio, no han faltado más, y abrieron su subsidio. Por eso le digo, la población agradece al punto de que yo tengo en este momento 161 expedientes en trámite. Eso le debe dar una idea si la población confía en el trabajo que se está haciendo en el centro.
¿Qué día hicieron el registro extra en tu casa?
El 30 de enero a las 8:30 de la mañana.
¿Hiciste la reclamación para obtener los bienes ocupados?
Yo hablé con ellos y me dijeron que eso, mientras ellos tuvieran abierto el expediente, no podían reclamarse porque estaban en investigación. La fecha no la tenía precisada, simplemente se me propuso ir a Colombia a pasar un curso de leyes, adiestrarme, a prepararme mucho más de lo que yo ya he adquirido por medios propios. Ellos se enteraron y me dijeron que no me iban a dejar ir, eso me lo dijeron personalmente, que yo no iba a salir de Cuba, que esa era la razón por la que me estaban haciendo todo esto.
Dices ellos, son estos dos oficiales que me hablas.
Sí, Raúl y Ricardo. Eso demuestra que se actúa con doble rasero. Por un lado se dice que se liberó, que los cubanos podemos viajar. Por otro lado, nos subieron el pasaporte de 56 a 100 dólares para hacerlo difícil que el cubano lo adquiriera. Yo que tengo mi sobrina, mi sobrino, mi mamá, mi hermana fuera del país, me ayudan, me mandaron el dinero y saqué el pasaporte y luego me prohíben viajar haciéndome estas cosas. Sí, tengo una hermana en Tampa y un sobrino, y tengo una sobrina en la frontera de Canadá, en Washington, allá abajo, pegado a Canadá.
Pues mira, muchísimas gracias por esta conversación en medio del problema que tienes, ¿no? Y de cómo te sientes, y sabemos de la debilidad que debes sentir, porque así nos lo han dicho otras personas que han estado en esta delicada situación.
Agradecido estoy yo de que ustedes están informando al mundo la injusticia que me están haciendo y las violaciones que están haciendo contra.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos conversando con sindicalistas independientes que han sido de alguna manera o de otra acosados por la policía política, y su vida ha sido interrumpida en el sentido de que se han entrometido en su vida privada y también en los planes de superación que tenían para estos días. Escuchemos entonces, porque tenemos ya con nosotros desde La Habana a Ana Rosa Ledea Ríos. Ana Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, sí, en Contacto Cuba. De verdad, le agradecemos muchísimo que nos haya dejado este espacio de tiempo en medio de todas las cosas y de todos los trajines de la vida cotidiana en Cuba para conversar sobre esto, y que los oyentes dentro de Cuba se enteren de lo que está pasando con ustedes. Cuéntenos qué sucedió con usted y además con los otros sindicalistas independientes que intentaban salir del país.
Sí, somos unos sindicalistas que pertenecemos a la ASIC y estábamos preparados para recibir un seminario de superación en Colombia. Y a su vez se celebra hoy casualmente en la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Íbamos a participar para documentarnos, para superarnos. Y bueno, en el caso de Alejandro, que tengo entendido que también lo tomaron ahí en el aeropuerto, porque a mí me detuvieron precisamente en mi propio domicilio, argumentando ellos de que en el caso mío, como yo soy expresa política, que yo tengo una sanción de 5 años ya cumplido, y que a mí no se me iba a permitir participar en ese evento, porque ellos sabían que me iban a preparar como una terrorista más para yo regresar a mi país para cometer actos de terrorismo. Que ellos tenían conocimiento que también íbamos a participar, estábamos preparados para participar en ese gran evento donde iban a participar muchos países, y ellos no iban a permitir eso. Sí. Entonces, bueno, ellos vinieron a mi casa e intentaron detenerme, pero yo le dije que mi objetivo era llegar al aeropuerto y que yo lo iba a cumplir. Y cuando salí a la calle, me montaron en una patrulla y me detuvieron hasta las 4 de la tarde, es decir, desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, porque el objetivo era que se me fuera el vuelo de ese horario. Y entonces, bueno, estuve en la unidad de zanja, detenida, hasta las 4 que me soltaron, y ya yo regresé a mi casa. Y entonces hice los contactos con Iván Carrillo, Alejandro también como segundo, que no lo dejaron viajar tampoco. Y tenemos también a Iván Monteagudo, que tampoco pudo salir de su provincia, del interior del país. Y entonces, bueno, el argumento es que no van a permitir que nosotros sigamos superándonos para tener más herramientas para formar parte de la CIC.
¿Cuál fue la sanción a la que usted fue sometida y qué tiempo pasó? Cuéntenos.
Yo estuve sancionada a 5 años cuando en el año 2003, no sé si se escuchó a nivel internacional, porque yo tengo conocimientos de eso, de que fusilaron a 3 hombres
con
una medida que tomó el gobierno para ejemplarizar, porque nosotros intentamos abandonar el país. Y entonces, en esos días, hubo muchas personas que hicieron el intento de salida y dijo el difunto Ferretro Fidel Castro de que nos tocó a nosotros como medida para ejemplarizar con el pueblo y tomó la decisión de fusilar a esos 3 hombres. Y a mí como mujer, que yo abandonaba el país con mi hijo pequeño de 3 años, se me sancionó a 5 años sin derecho a reclamación, sin derecho a libertad condicional, sin derecho a un cambio de medida, y yo cumplí 5 años aquí en una prisión de mujeres.
¿En cuál la cumplió? ¿En qué prisión?
Mujeres de Occidente.
Ah, la prisión de Mujeres de Occidente.
Mujeres de Occidente.
¿Ese es el conocido como Manto Negro?
Efectivamente.
Como Manto Negro.
El antiguo Manto Negro, ajá. Bueno, a raíz de ahí yo me vinculé a estos partidos, a estos movimientos, a las Damas de Blanco, y bueno, he participado a varios movimientos y en varios partidos que el gobierno ha logrado desmesurar y ellos han tratado y lo han logrado desmembrar a estos partidos.
Sí, claro, bueno, la penetración, el trabajo de inteligencia y demás. Quería preguntarte, en un minuto que nos queda, sobre el trabajo en la comunidad, con los vecinos más cercanos que tiene, con la gente que se le acerca con preocupaciones de índole sindical, ¿cómo es ese trabajo que hacen? Cuéntanos algo.
Bueno, nada, cuando nosotros tenemos un conocimiento que algún trabajador por cuenta propia, porque bueno, yo soy también una de ellas, yo soy modista sastre, tienen alguna situación de índoles de violaciones de las leyes laborales, nosotros los orientamos y lo llevamos a un plano donde el abogado que pertenece aquí a nosotros también, que nos apoya,
sí,
el doctor René nos pide que se le llevemos los casos de lo que es la población, lo que es lo social.
Sí, sí,
y
sí.
Él los orienta y trata de ayudarlo en lo máximo, documentarlo para saber las leyes que están siendo violadas con esta persona. Y bueno, ellos lo que es el pueblo responde muy bien.
Constantemente.
Un poco de temor que a veces sienten.
Claro.
Pero bueno, al final, ellos son los perjudicados, son los que le violan sus derechos humanos y laborales, ¿ves? Los decretos como tal. Y entonces, bueno, nada, somos muy bien aceptados en la sociedad.
Sí, quería hablarle de eso y siempre los oyentes nos están pidiendo que comentemos aquí o que invitemos a personas que trabajan directamente con el sector de los trabajadores por cuenta propia, porque muchos se han afiliado a los sindicatos estos organizados de última hora, ¿no? A partir de hace un par de años que reorganizaron esos sindicatos y otros incluso lo han hecho a través del sindicato oficialista. ¿Cómo ve usted el balance entre quienes van hacia el sindicato tradicional oficialista en Cuba y quienes se acercan a ustedes? ¿Ustedes ven que hay un aumento? ¿Cree que está estancado? ¿O cómo puede valorar esta elección que hace la gente ante el nuevo sector, el sector emergente?
Hay una buena inclinación hacia nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se dirigen a lo que es lo estatal, no están bien representados, porque aquí violan constantemente las leyes laborales, y más cuando se trata, en este caso, de la economía informal, de lo que ha surgido ahora con lo que se le llama el cuentapropismo. Entonces, cuando ellos ven que van a un movimiento estatal y no son bien representados, no son bien defendidos, pues por supuesto ellos tratan de dirigirse porque han escuchado los surgimientos de estos sindicatos y sí, como que no, estamos teniendo un buen incremento en la participación de lo que es el pueblo vinculado al cuentapropismo hacia nosotros.
¿Cuáles?
Yo lo veo un incremento,
sí,
¿cómo no?
Sí, ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son las mayores exigencias de quienes se acercan a ustedes? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? ¿En qué coinciden más?
Por ejemplo, la mujer trabajadora que es cuenta propia, que por ejemplo puede tener en estos momentos un proceso de maternidad y no están bien aclarados cuáles son sus deberes, sí, pero sus derechos, que tienen que tener derecho como una madre normal a su licencia, a ser retribuida, porque para algo se exige un pago mensual, una contribución estatal que hay que pagar para lo que es la licencia, lo que es la maternidad, a lo que le dicen seguridad social. Y entonces hay algunas que desconocen que aunque ellos trabajen en la economía informal, tienen tantos derechos como el que trabaja a nivel estatal,
claro, claro.
Y nosotros lo que hacemos es que los orientamos.
Muy bien.
Le leemos, por ejemplo, una ley, le decimos, usted si tiene derecho porque usted está pagando una licencia, porque usted paga trimestralmente una seguridad, ¿cómo usted no va a estar representada y apoyada? Y muchas personas desconocen eso.
Claro, claro. ¿Sí? Ana Rosa, entonces,
bueno,
Ana
para Rosa, eso estamos nosotros.
Claro, claro. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Le agradecemos infinitamente su paciencia y además la participación en este programa.
También. Gracias a ustedes por permitirme expresar estas palabritas.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.